Ser Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Hola, Raúl Ruiz, muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas noches, Manu Carreño.
Canta cada vez que suena esta sintonía, porque vamos a hablar de algo de segunda. Y claro, está la segunda que no sabemos dónde mirar, porque hay tanto donde elegir.
Dónde
nos vamos.
El que en Cádiz corren buenos tiempos. Hombre, lo está haciendo bien Garitano, están haciendo buen inicio de campaña, que no es fácil, ya sabemos la segunda. Y vamos a hablar con una leyenda ya del Cádiz. Con esta va a ser, si no me equivoco, 9 temporadas, ¿eh?
Bueno,
creo que va a ser 9 temporadas ya para un jugador que llegó allí después de haber jugado ya Real Madrid, Español, Elche, Reading, y llegó a Cádiz y se ha hecho un hueco allí. Y nada más que su capitán, Álex Fernández.
Está por ahí escuchándonos, sí, sí.
Son palabras mayores.
Son
palabras mayores.
¿Tiene acento ya gaditano o todavía? No sé si tiene acento ya gaditano.
Se pega, ¿eh? Lo que sí que tiene seguro es el carnaval metido en vena.
Hola, Álex, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿El acento se ha pegado un poquito ya después de tantos años o no?
No.
No mucho, ¿verdad?
Nada.
No, hablamos contigo, contigo año tras año, que sí, de vez en cuando hablamos, digo, no, acento gaditano como que no. Pero más cosas de Cádiz sí se han pegado, ¿no?
Joder, pero yo creo que pizza, pizza lo sabes decir pizza, o dices pizza, ¿cómo dices? Porque...
Ahí patino un poco. Una vez hice un cameo en carnaval, ¿sí? Me obligaron a decir pizza, pero porque lo decía bien, ¿qué pasa, pizza?
¿Qué pasa, pizza? Claro, sí, total. Oye, lo primero, felicidades, si no me equivoco, ¿no?
Muchas gracias.
Que has cumplido 33 castañas, ¿no? Creo que son.
Eso es, joder, eso es. 33, no, 29.
29, ya está.
Vamos a dejarlo ahí.
Bueno, pero bien, ¿no? Bueno, y fíjate cómo has empezado la temporada, jugando todos los partidos, el último contra el Huesca, si no me equivoco, titular y los 90 minutos. O sea que, bueno, van pasando los años, pero seguimos viendo una buena versión de Álex Fernández, ¿no?
Disfrutando el momento, claro. Disfrutando cada día, cada partido. Soy feliz en Cádiz, de tantos años es normal, pero bueno, con un objetivo claro, que es hacer algo importante antes de irme.
Que es volver a subir a primera, ¿no?
Sí, sin duda, es el objetivo claro, pero bueno, con los pies en el suelo, ¿no? Queremos cerrar primero esa permanencia en segunda, que siempre es muy complicada, es una liga demasiado igualada. Y una vez consigamos esos 50 puntos que nos dé tranquilidad, pues oye, si estamos en una buena posición, que seguro que sí, lucharemos por algo más.
Es que fíjate, Álex, que son 9, ¿no? Esta es la 9ª temporada.
La novena.
Joder,
la novena. Entre todos esos, claro, son muchos años, muchos momentos, buenos y malos. Ahora estáis ahí disfrutando de esa primera plaza, pero seguramente que tendrás tus momentos malos clavados en el corazón, ¿no?
Sí, hay momentos muy complicados a lo largo de... Ya no solo una temporada, imagínate 9 años, 9 temporadas. Ha habido momentos muy duros, el descenso, el año pasado fue incluso peor porque las expectativas eran muy altas con el equipo y no estuvimos a la altura de las circunstancias, estuvimos muy mal durante todo el año. Y el ambiente estaba muy, muy crispado, con razón no lo ganamos. Evidentemente esto es fútbol, mandan los resultados y cuando las cosas no acompañan, pues es duro.
Totalmente. Oye, ¿por qué le dirías a un jugador que se fuese a Cádiz? Le dirías a alguien, tú, vente a Cádiz, si te pregunta uno dirías, vente a Cádiz por esto.
Sinceramente por la forma que tienen de entender el fútbol. El fútbol lo viven como viven ellos el día a día, la vida. Es alegre, les da pasión, les da felicidad. Yo siempre lo he dicho, es una frase que creo que me guardaré para el resto de mi vida. El que no juegue en el Cádiz se va a perder algo muy importante en el fútbol. Cádiz tiene algo especial, algo muy diferente y... Todo jugador que ha jugado aquí se va, te lo dice. O sea, no puede ser casualidad.
Llevas 9 temporadas, pero esta última temporada parecía que no llegaba tu renovación, ¿no? Ahí hubo unas dudas, ¿no? No por tu parte, digo, en el ambiente.
Había dudas porque había mucho... lo teníamos muy, muy protegido, el tema de mi renovación, porque la temporada estaba siendo muy mala a nivel colectivo. Y no queríamos hablar de mi renovación, algún tema tan individual, como la temporada a nivel colectivo estaba tan enrarecida. Entonces decidimos terminar la temporada, sentarnos tranquilamente. Yo sabía las condiciones que me ofrecía el club, me parecían fenomenal, y dijimos que en cuanto terminase la temporada y el míster, por supuesto, estuviese de acuerdo, que así ha sido el caso, pues renovaría. Y me hace muchísima ilusión este nuevo año, este nuevo proyecto, y así fue.
¿Y no le dijiste a tu hermano Nacho en algún momento qué coño haces en Arabia en lugar de venirte a Cádiz?
Al Cádiz.
O sea, ¿pero qué haces en Arabia, Nacho?
Lo he intentado. Manu, lo he intentado por activa y por pasiva.
Y no hay manera, ¿no?
No ha habido forma. Joder. No ha habido forma, no, joder. No. Al final, el salto, yo creo que Real Madrid-Cádiz era muy grande. Y si es verdad que al estar yo... Incluso yo creo que ha habido algún momento que se lo ha podido plantear, pero era complicado.
¿Y a ti no te atrajo en algún momento Arabia? No.
La verdad que no, porque estoy muy, muy orgulloso y muy feliz con mi carrera en el Cádiz y realmente quiero, por desgracia, pues poco a poco va llegando a su final porque es ley de vida, van cumpliendo años y los ciclos se terminan. Bueno, no quiero poner tampoco, ni quiero decir que esto vaya a ser un final, ni mucho menos.
Te quedan 7 años pero todavía, sí. Alex.
Más o menos, vamos a quedarlo por ahí. Sí, estoy, me encuentro muy bien, o sea, no quiero ponerme una fecha, claro. sería algo torpe por mi parte. Pero no, en ningún momento me lo planteé. Sí nos hubiese gustado jugar otra vez juntos, es un sueño que tenemos, pero ahora mismo no lo planteamos.
Hombre, ahora el objetivo es subir y celebrarlo como Dios manda, porque si no me equivoco, el último ascenso fue cuando estaba el COVID.
Exacto.
Que no lo celebrasteis, o sea, como se celebraría ahora.
En Cádiz, claro, y no celebrarlo con tu gente. Eso fue medio ascenso. Sí. Si hubiésemos sabido que el año siguiente ascendíamos seguro, lo hubiésemos dejado para el año siguiente seguro.
La gente. Oye, Alex, nosotros tenemos aquí un amigo y un compañero, como es nuestro arquero, Kiko Narváez. Sí. Tú haces también el arquero, pero no sé de dónde te viene.
La verdad que es una broma que tengo con mi hijo desde pequeñito. Ajá. Y era que cuando iba a meter un gol le iba a lanzar una flecha, porque a veces vemos pues dibujitos que lanzan una flechita y tal, y le hizo mucha gracia y dije, mira, cada vez que meta un gol, pues si juego fuera de casa la tiro al cielo y seguro que te llega, y si juego en casa te apunto a ti. Antes lanzaba una flecha, ahora lanzo dos, para mi hijo y para mi hija.
Y tendrás que, en el futuro, ¿se espera que tires más flechas o con dos de momento va bien?
De momento estoy bien con dos, pero no descarto.
No, igual llega un día que tienes que tirar 5 flechas. ¿No? Oye, y bueno, decías antes lo de la ciudad, lo de cómo entienden el fútbol, pero fíjate que se habla mucho de muchas aficiones en España, pero la afición del Cádiz, ¿no? También, ¿en qué tiene de particular la afición del Cádiz?
Es que es diferente, es muy, muy diferente. Yo estoy en descenso aquí mal y aprietan y te arropan y te cuidan y te protegen. Es que a cualquier lado que vas hay 100 personas, 200 personas, un partido que parece un lunes. Jugamos este lunes a las 8:30 y va a estar lleno el estadio, es que va a estar lleno. Y su gente va a estar ahí con su equipo y a muerte.
Fíjate que decías de aficionados, que te vimos en una no tan agradable situación explicando a un aficionado cuando venían las derrotas y te paras, porque normalmente no se hace eso, ¿no? Pero tú te sentías responsabilizado de hablar con los aficionados.
Cádiz es muy pequeñito, entonces ya digamos que después de tantos años nos conocemos todos. Esa situación muchas veces la aclaro porque fue un momento muy desagradable, porque yo salí a darle una camiseta a una niña que tenía una discapacidad, había quedado con ella, me daba igual el resultado, aunque nos hubiesen metido 5-0 iba a darle la camiseta, porque así me había comprometido. Y ese grupo de chicos estaban justo al lado y yo salí a pie y no me dijeron nada. Y justo salí con el coche y ese mismo grupo de chicos me empezaron a insultar de una manera muy fea y entonces me bajé y le pregunté, joder, ¿por qué hace un momento que estoy aquí a un metro tuya no me dices nada y me lo dices ahora? Y algunos me dijeron, oye, no, perdona, la frustración del descenso y tal. Y yo dije, yo os entiendo. Si es que a nosotros también nos duele. Aunque la gente no se lo crea, al futbolista le duele mucho. Y lo pasa mal y tu vida cambia cuando tienes un descenso.
En fin, es lo que tiene el fútbol. Cuando estáis arriba sois los mejores del mundo y cuando el equipo baja, pues para algunos, no para todos afortunadamente, pero para algunos, pues les salen los demonios y lo pagan con los primeros que vengan por ahí. Oye, que siga también Tabatache en racha, ¿no? Vaya cómo está el georgiano, ¿no?
Madre mía, ese sí que es gaditano. Sí. Ese sí que es gaditano.
Sí, ¿no?
Ese ya tiene acento.
Doble nacionalidad.
Habla mejor español que nosotros.
Sí, ¿no?
O sea, le teníais que haber metido vosotros en la entrevista.
Ostras, pues mira.
Y te cuenta su vida en español ya.
Qué bueno.
Es un fenómeno.
O sea, hay que apuntar a Raúl a Tabatache para la próxima.
Tabatache hay que apuntar.
Sin duda, sí. Sin duda. Es un chico que ha venido con ganas de aprender español, con ganas de adaptarse rápido, de triunfar. Y gente así, o sea, lo único que puedes hacer es ayudarle a que su camino sea más fácil en el vestuario y que haga lo que está haciendo, que es disfrutar en el campo.
Claro, te iba a decir que como capitán te tocará hacer un poco de cicerón, de capitán en el vestuario, pero también un poco de la ciudad. Cuando llega alguien como Tabatache, pues seguro que tú le habrás dicho, mira, vente para acá, vete a comer aquí, te enseñamos esto, lo otro, la ciudad un poco. ¿No?
Bueno, Yuri me escribe todos los días para algo.
Sí,
todos,
¿no?
Los días.
Sí. ¿Dónde, o sea, voy a comer? ¿Dónde 25... voy a...? Sí.
Tengo 20 hijos, porque me lo quita Suso, Fali, claro. Iza, que ya son mayores también como yo. Los demás son pequeños y para todo, yo encantado, porque son fantásticos, pero sí, sí. Uno de los que me escribe todos los días para algo es Yuri Tabatatse. Oye, Alex, ¿dónde voy a comer? Oye, Alex, que me quiero ir a un centro comercial. Oye, Alex, que quiero ir al cine.
Te digo yo, te digo yo que acabas fantástico. Tirando 15 flechas con cada gol, ya verás.
Claro, claro.
Ojalá, verás.
Bueno, pues nada, oye, ojalá. La última. ¿Tienes pensado acabar tu carrera en el Cádiz o eso ahora mismo no te lo planteas? Porque has renovado un año más. ¿Qué te planteas? ¿Terminar
sí,
en otro lado?
El planteamiento que nos hemos hecho con el club es año a año, ver cómo funciona todo. Vamos, yo hablé con el presi y me dijo que siempre que quisiera renovar no iba a tener problema, que después de tantos años que me lo he ganado. Pero no, como no me planteo una retirada en futuro corto, nada. Disfrutar este año, conseguir algo grande y ya nos sentaremos en verano otra vez, que no habrá problema.
Qué bueno. ¿Nacho está bien? ¿Nacho contento allí?
Súper contento, disfrutando una etapa totalmente diferente, pero contento, muy contento. De vez en cuando echa de menos estar en el Madrid, claro. Como no, y yo creo que incluso el Madrid también le echa un poquito de menos a él, pero bien. Sí, sí. Creo que termino de la mejor manera, levantando una Champions, una Liga y con el brazalete de capitán.
O sea, te coge el teléfono, ¿no? Te sigue cogiendo el teléfono, le llamas y lo
mensajes. De vez en cuando, a veces no quiere hablar, a veces dice, déjame tranquilo.
Te lo coge en árabe, te responde en árabe ya.
Ya casi.
Bueno, pues nada, oye, Alex, un placer como siempre hablar contigo, me alegro que estéis en esa buena racha, es verdad que queda mucho, que esto acaba
Muchas
de empezar,
gracias.
Pero desde ahí arriba se ve muy bien la vida, así que disfrutadlo y a ver si conseguís otra vez subir a primera.
Muchísimas gracias por llamarme.
Junto con el Valladolid siempre, eso está claro, por supuesto. Un abrazo, Alex, que vaya muy bien.
Adiós,
suerte.
Alex.
Un abrazo.
Chao,
un abrazo.
Hasta luego. Qué crack, ¿eh? Qué crack en el campo y fuera, Raúl.
Es que es muy buena gente. Yo he tenido la suerte de conocerlo fuera del campo y la verdad que es, tío, como lo ves, es así de relajado y de buena gente.
Sí, señor. Que vaya bien y hasta mañana. Un abrazo.
Vale, chao.
Adiós, Raúl Ruiz. Dejamos a Raúl y a Alex Fernández, jugador capitán del Cádiz, y vamos a ir echando el cierre al larguero. Venga. Le pillábamos el otro día en el aeropuerto haciendo escala en Doha antes de volar a Australia. Ya está allí en la previa de este gran premio, este fin de semana. Sin Marc Márquez, que sigue siendo noticia después de la operación. Y con más noticias que enseguida comentamos ya con Mela Chércoles, que está por ahí. Uvesi Ráfagas, hola Mela, muy buenas.
Uvesi Ráfagas, Manu, 10:21 de la mañana aquí en Phillip Island, Australia. Solo 37 horas de viaje. Me ha costado esta vez.
37 horas de viaje. Dios mío de mi vida.
Sí, pero ¿sabes qué ocurre? Que me equivoqué con el primer avión. En vez de coger el de las 10 de la noche de Madrid, me cogí el de las 3 de la tarde.
Ah, muy bien.
Y tuve una escala de 10 horas.
Sí, pero esperaste mucho.
Este fallo ha sido un acierto. El año que viene lo voy a hacer así, por pasar 6 horitas por un hotel en Dubái. Me ha venido de maravilla para que el segundo tramo de viaje, que son casi 14 horas de vuelo, sea más llevadero. Y además os pude escuchar en directo desde Dubái y entrar con vosotros.
No. Te dio tiempo a escuchar.
El año que viene, carrusel. Creo que lo harás así. Para allá está Australia.
Muy bien, pues nada, allí está después de 37 horas.
Escuché el larguero, te lo juro, si entré contigo.
Allí está Mela para hablarnos de Marc Márquez, que no sé si tienes más información, Mela, sobre si va a poder llegar a tiempo a Valencia o no, después de la operación. ¿Tú qué crees?
Mira, eso está por ver, pero lo más importante es que desde el entorno de Marc Márquez, aquí presente en el circuito de Phillip Island, porque su hermano Alex está en competición, se juega el subcampeonato, lleva 88 puntos de ventaja sobre Pecco Bagnaia y puede cerrar ese subcampeonato este mismo fin de semana si le mete 23 puntos más al italiano, pues transmiten tranquilidad en torno o en relación a la operación que ha sufrido Marc Márquez. Decía el propio Marc, por lo que ellos le comentaban, que no notaba estabilidad en ese hombro derecho, ni siquiera andaba, y por eso el plan B, que era pasar por el quirófano, pues se hizo una semana después y que ha ido todo bien. No tienen prisa, los deberes están hechos, como hemos dicho, título ya conseguido, ha arrasado esta temporada con la Ducati Roja con el 93. Lo ideal sería que pudiera reaparecer para la cita de Valencia antes de que acabe la temporada, sobre todo porque hay un test dos días después
con
el que arranca la pretemporada del 2026 y será importante para elegir la moto de la próxima temporada, ¿no? Empezar ya último título mundial con el que superar el próximo año, si lo consigue, a Valentino Rossi.
Bueno, pues veremos a ver si llega a Valencia o no. Además de Marc Márquez, ¿qué puede pasar este fin de semana? Porque hay más pilotos españoles que van a ser noticias, seguramente, ¿no, Mela?
Sí, claro, ya te he contado lo de Alex Márquez. Para mí ahora mismo lo más interesante es saber qué pasa con Moto2. Es la categoría en la que queda por decidirse el título. Rueda ya consiguió el de Moto3 la semana pasada en Indonesia y estamos en manos de Manu González, Manu Gas, para conseguir otro triplete español 11 años después. Hemos conseguido desde que ahí era MotoGP en 2002, tres tripletes de títulos en 2010, 2013 y 2014. En todos ellos estuvo siempre presente Marc Márquez y para que este año haya triplete, pues depende dependemos de que Manu Gas haga buenos los 9 puntos que le saca ahora mismo al brasileño Diogo Moreira, después de que en la carrera anterior le sancionaran, le descalificaran tras acabar segundo por utilizar un software en la electrónica que no estaba homologado. Fue un bajón de 20 puntos que permitió al brasileño acercarse y que abre muchísimo al Mundial. Canet, que está en tercera posición a 33 sí. de distancia, también tiene algo que decir, pero lo tiene mucho más complicado. Así que estamos en manos de Manu González, Manu Gas, para celebrar ese triplete español 11 años después.
Joder, es una pasada, ¿eh? O sea, puede haber triplete español, más campeón Marc Márquez y seguramente subcampeón Álex Márquez. O sea que seguimos on fire absolutamente, Mela.
¿Sabes que en esto de las motos podemos decir eso de soy español, a qué quieres que te gane?
Sí, sí.
Es increíble lo del motociclismo español y lo que viene. Por ejemplo, este fin de semana, ojo a este nombre, Brian Uriarte, un chaval que va a debutar en el Mundial en sustitución de David Muñoz, que se rompió el fémur en sí. la caída de Indonesia en la categoría de Moto3. Viene de ganar la Red Bull Rookies Cup, también está peleando por el Mundial Junior. Claro, son las categorías que sirven de antesala para llegar al Mundial. Por ejemplo, José Antonio Rueda, el flamante campeón de Moto3, ya consiguió los títulos de la Rookies Cup y del Mundial Junior a la vez en 2022. Todo eso hace que luego algún día estén también en MotoGP partiendo la pala.
Claro.
¿No? Y aparte tiene un presente maravilloso, tenemos un futuro esperanzador también.
Totalmente, totalmente. Son prácticamente niños, chavales, pero que apuntan muy alto. Bueno, el otro día entrevistamos a Gil Membrado, el chaval de 17 años, campeón de España de rallies en tierra, sin carné de conducir todavía, que se examina en unos días y ya ha sido campeón de España, el que más joven lo ha conseguido en la historia, con 17 añitos. Es una cosa de locos. Y en las motos, pues qué te voy a contar. Pues ala, disfruta de Australia y del fin de semana. Ya te iremos escuchando, Mela, mañana más.
Te voy a decir una cosa, llegar hasta aquí es duro y largo, pero este es el escenario más alucinante del campeonato. Es paradisíaco estar aquí en una isla, en el final de recta se ve el mar. Si los pilotos
sí,
no operan
es un
bien,
circuito...
da la sensación de que van a acabar en el agua. Pero es absolutamente precioso. Una isla salvaje, el eslogan de este gran premio es el rugido de la isla. Estamos rodeados de animalitos aquí, canguros, koalas, pingüinos. Una auténtica pasada y sobre todo motos en acción, las mejores motos del mundo en pista. Echaremos de menos tanto a Marc Márquez como a Mabri Viñales.
Totalmente, estás en tu salsa allí. Un abrazo, Mela, cuídate. La verdad que es una pasada el circuito de Phillip Island.
Abrazo grande, compañeros.
Adiós, chao. La 1:26, nos falta repasar la prensa y viene ya por ahí Mara.
El larguero. Con Manu Carreño.
Por cierto, ha ganado Marruecos en la tanda de penaltis de esa semifinal del Mundial Sub-20 y el portero que habían metido para tanda de penaltis ha parado el definitivo. Así que Francia eliminada y se mete Marruecos en la final. O contra Colombia o contra Argentina la jugarán. Está por aquí el gran Paco Hernández con las portadas de la prensa, Paco.
En el diario As, Manu, factoría de talentos. Los canteranos españoles tienen un valor de mercado de 1.460 millones de euros. 400 más que los de la Premier. En Marca... entrevista.
Mira,
con
en algo teníamos que ser mejores.
Claro, sí, sí. Marca, entrevista con Carlos Alcaraz. Quiero tatuarme la Copa Davis. El mejor tenista del planeta tiene claro el objetivo a final de temporada. En Sport, entrevista con Eric García. Tenemos calidad para superar el año pasado. Y en Mundo Deportivo, década Frenkie. El neerlandés renovó con el Barça hasta 2029.
A ver si se tatúa la Copa Davis, ojalá. Ahora, antes pasan por Arabia Saudí. Menuda pasta, se reparte en Arabia Saudí, Álvaro.
6 millones de dólares al ganador. Madre por mía. Ganar el US Open, que es el gran slam que más dinero reparte, son 5 millones de dólares.
Pues nada. Lo importante es lo importante. Tatuarse lo que haga falta, pero lo de Arabia es una cosa de locos. Nos vamos, que ya está por ahí Mara Torres. Hoy harto, harta en el faro. Hasta mañana, adiós.
El larguero, Manu Carreño. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.